Bienvenidos a las 7 y un minuto de la tarde desde aquí, desde el Kokomo Sports Bar en el pasaje de la calle Barbecho. Ya lo saben, el punto de encuentro de la afición del Real Valladolid. Ya llevamos unas cuantas peñas conocidas en estos jueves, en esta tertulia de peñas desde aquí, desde el Kokomo. Y seguimos además con otra peña de otra localidad vallisoletana. Siempre lo decimos, nos cansamos a repetirlo. Se habla mucho de las peñas de la capital, pero es que también hay muchas localidades de la provincia que cuentan con una peña del Real Valladolid. Por lo tanto, pues vamos a seguir conociendo. Hemos estado aquí, han venido muchos amigos de diversas localidades, incluso de alguna que se acababa de inaugurar este mismo año. En esta ocasión tenemos a representantes con nosotros de la peña del Real Valladolid, que el Real Valladolid tiene en la localidad de Villanubla. Así que le saludo ya a su presidente, José Luis Verdejo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también a Jesús Rodríguez. No es nuestro Chus, pero se llama igual que él. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
¿Vuestra peña se llama?
Flipanubla.
Flipanubla. Bueno, luego os pregunto, en la segunda parte del programa os voy a preguntar el porqué de Flipanubla, cómo surgió esa idea, cuántos años estáis ya como peña. Pero también saludo a Alejandro Ballesteros, miembro de la Federación de Peñas, que siempre nos acompaña aquí, o habitualmente, como cada jueves. ¿Qué tal, Alejandro?
Hola, buenas.
Para analizar, hablar del Real Valladolid. Hay mucho que comentar del partido del otro día, de lo que viene a continuación, de este fin de semana, ese encuentro contra el Athletic. Ya lo saben, domingo 6:30 de la tarde. No se pierdan la previa que va a haber aquí en el Kokomo durante todo el día. Además, luego pueden llegar a animar al Pucela, a recibirles a ese autocar a eso de las 5:45 de la tarde. Bueno, da tiempo absolutamente a todo y aquí es muy recomendable porque hay siempre un gran ambiente blanquivioleta, como el que llevamos viendo también en Zorrilla, en el estadio, en los últimos encuentros. Siempre animando al Real Valladolid, tanto en los partidos de casa como en los partidos de fuera de Zorrilla. Y por lo tanto, pues es muy importante ese encuentro del próximo domingo, que llega después de la derrota contra el Atlético de Madrid, una derrota polémica, que yo no sé qué cuerpos dejó después de lo que vimos el pasado sábado en el Wanda. Alejandro, empiezo por ti.
Pues bueno, después de ver la necesidad que teníamos de puntuar, de ver otra vez el partido, de ver las sensaciones que nos dejó ahí en directo también, los que estuvimos, pues un poco mal, porque ves un equipo que está intentando luchar contra todo pronóstico, contra viento y marea, absolutamente dejándose un poco pues el alma en cada partido, y ves cómo una jornada más volvemos a tropezar con la misma piedra, mismos errores que nos condenan, esta vez otra vez error arbitral. Y eso para el equipo es un mazazo tremendo. Es verdad que bueno, el equipo no jugó nada mal. Estábamos jugando contra el segundo equipo de la liga. El Real Valladolid se la jugaba. Hizo un planteamiento bastante bueno. Supo jugarle. Es verdad que sufrimos. Tuvimos ahí unos minutos, sobre el minuto 20, por ahí, que el Atlético de Madrid no paraba de atacar. Nos duraba el balón dos minutos. Pero poco a poco el Valladolid empezó a salir, empezó a generar ocasiones, empezamos a abrirnos y teníamos nuestras ocasiones. Al final del partido era un tiro a puerta Atlético de Madrid a 4 del Valladolid. El resultado fue un gol en propia puerta con una presunta falta. No sabemos muy bien si eso al final lo habrían valorado. Yo creo que bueno, es un forcejeo que podría haberlo pitado perfectamente. Si es el Valladolid el que marca ese gol, pues seguramente se habría revisado y nos lo habrían quitado. Y luego el penalti, un penalti que vio absolutamente todo el mundo, que vio el VAR y que no vio el árbitro, y que no quiso pitar el árbitro. No lo quiso pitar, por sus razones tendría, me cuesta creer, porque lo vimos ahí todos, una pantalla gigante, lo vimos todos en casa, y nadie entendió cómo eso no fue penalti. Pues al final el equipo, después de estar remando, después de estar luchando, que te encuentras con que el árbitro no le da la gana pitar un penalti, después de intentarlo, pues te acabas destrozado. Te estás dando cuenta de que al final vas a necesitar mucho más que de lo deportivo para conseguir el objetivo, y eso es un mazazo tremendo. Ahora mismo pues te dejas con un sabor, te quedas mal por eso. El equipo luchó, sabíamos que lo iba a hacer, es algo que no nos sorprende, porque en cada partido lo están dando todo, lo están intentando. Es verdad que hemos mejorado de aquellos partidos, llevamos dos o tres partidos que el equipo ha mejorado bastante, y necesitamos mucha suerte y necesitamos marcar muchos goles para que esto no se nos escape. Pero vamos, un sabor bastante agridulce.
José Luis, ¿cómo te dejó el partido del otro día?
Mal, yo no lo vi, yo estaba fuera de Valladolid. Jesús sí que estuvo en el Wanda, y lo que me iba llegando, la verdad es que me quedé un poco a cuadros. Creo que no es presunta falta. Las manos de Griezmann se ven perfectamente cómo empuja. O sea, es una falta clarísima. Y el penalti es algo claro, que incluso jugadores del Atlético de Madrid y lo que ha sido más curioso, periodistas de Madrid han reconocido, que para que lo reconozcan periodistas de Madrid, pues ha sido clarísimo.
Bueno, periodistas de Madrid, jugadores del Atlético de Madrid, sí, hasta el propio Simeone. El otro día Coque en una entrevista en Radio Nacional de España, esta misma mañana jugador del Athletic Club de Bilbao diciendo que es normal que estén enfadados en Valladolid.
Es que no hay duda.
Absolutamente todo el mundo.
Por eso, ya te digo, y el gol en propia puerta, lo único que me queda un poco de mal por dentro es que los jugadores del Valladolid en nuestro gol en propia puerta prácticamente ni piden falta, ni hacen nada. Joaquín está en el campo tirado, medio llorando. Si es otro equipo, al árbitro se lo comen y eso se revisa.
Y en el penalti igual, ¿eh?
Pero
en
es
la
que,
mano igual.
No, en el penalti ves a Villa y luego otro jugador que pide en mano. Pero es que en la falta del gol del Atlético de Madrid, nadie del Valladolid reclama. Y cualquier otro equipo de la Liga Española se hubiesen comido al árbitro. Yo es lo único, porque yo estoy viendo al Valladolid de otra manera. O sea, le veo jugando mucho mejor, dejándose el pellejo en el campo, pero es que luego no pedimos absolutamente nada. Bueno, el próximo domingo es el Día de la Madre y es el Día del Real Valladolid.
Sí.
Es que es así de claro, es el Día del Real Valladolid.
Bueno, a ver si a favor, no en contra.
Pero bueno, le dejo a Jesús, que sí estuvo en el Wanda y lo vio en directo.
Bueno, ¿qué sensación te quedó allí? Me imagino como al resto de aficionados.
Igual.
Que estuvieron casi 500. Bueno, había luego más repartidos por todo el campo, desde luego, pero ¿cómo se os quedó el cuerpo?
Como han dicho mis dos compañeros, pues mal. Viendo que estaba jugando bien y que estábamos atacando, es de los mejores partidos que se han hecho, yo creo.
Y lo que paró Black.
Sí, también fue eso. Le salvó mucho el portero, Black. La falta para mí es falta. Le gana bien la posición Joaquín y no cae en la trampa. Se va hacia adelante cuando piensa, yo creo que le va a ganar la posición ahí. El empujón está claro, no hay ningún salto por medio, como decían. Y en el penalti todos nos dimos la vuelta hacia las pantallas gigantes, igual. Aquello se vio clarísimo, lo único que no ha querido ver es el árbitro.
Vamos, yo es que en cuanto lo vi, y dije, estoy tranquilo, esto es penalti seguro, vamos.
Todos, ¿eh?
Y en cuanto hizo así, no, Toni Villa se tiró de rodillas, dije, no me lo creo, imposible, vamos, no puede ser esto.
Decíamos que había sido penalti, que había que meterle, pero bueno, que había sido penalti. Otra cosa es que le fallen o no, pero penalti fue clarísimo.
Encima en esas pantallas que dices, Jesús, que le tenías, que más grande no se podía ver, ¿no? La mano.
Sí, sí,
que
correcto.
Es que era directamente, como diciendo, ¿cómo no va a pitar esto? Si es que lo estamos viendo aquí en grande, que parece esto como si estuvieras en el cine, la pantalla gigantesca y la mano pues más clara aún. Desde luego que es lo que se vio. ¿Allí en la grada había convicción de que lo iba a pitar? ¿O había recelo de cuidado, que somos el Real Valladolid y siempre nos ha pasado estas cosas?
Nosotros pensábamos que sí, pero ya dijimos, ahora tiene que pitarlo. Y cuando cogió el camino de la pantalla de televisión, mal asunto. Y ya cuando empezó con el dedo, ¿no?
No, fíjate, yo cuando fue a la pantalla, yo estaba más porque lo iba a pitar, porque habitualmente van a la pantalla y desde luego que parece que es por algo. Pero fue con tal convicción de que no, con el dedo al principio y al final, que...
Yo cuando lo vi repetido, estaba tranquilo, digo, lo pita. Y mi compañero Mario, que lo estábamos viendo, decía que no lo pita, que el cabrón no lo va a pitar, que no lo va a pitar. Digo, que sí, joder, pues es clarísima, ¿cómo no lo va a pitar? Y dice, ya verás tú, oye...
El problema pues, es que
indignados es poco.
Hemos pasado de 1-0 a un posible 0-1. No de un empate.
No, desde luego.
Sino, no, realmente ves el partido, todo el partido... Y ves que el resultado podía ser o 0-0 o 0-1, pero nunca 1-0. Entonces, realmente no se nos ha ido un punto, se nos han ido posiblemente tres.
Y luego otra cosa,
...26 segundos de partido. Javi Moyano. Espera, no se te escucha, Alejandro. A ver, ahora.
Ahora, vale, 26 segundos de partido. Javi Moyano mete el cuerpo, derriba a un jugador, amarilla. Ese es el nivel que nos ha marcado el árbitro para el partido. O sea, ¿cómo pretendes que un equipo se juegue la vida que a nada que toques al rival te va a pitar falta, te va a sacar amarilla? O sea, es una indignación, era una frustración que yo veía en los jugadores, el decir...
Pero, por favor, ¿cómo pueden pitar eso? Luego a nosotros nos hicieron faltas
tremendas y que no sacaban nada... Bueno. O sea,
cuando te están marcando ya esas pautas. No, ese micro
está fallando. Ese micro está fallando. A ver, prueba a ver ahora, Alejandro.
A ver ahora.
Qué frustración, decías.
Claro, por supuesto. A ti te marca el árbitro desde el primer momento una amarilla, 26 segundos de partido, en una carga donde en otro momento no habría sido absolutamente nada, y los jugadores ya están notando que no van a... Joder, en cualquier contra que intentaban frenar, iban ya con miedo. Dices, joder, me da cosa quitarle el balón y que nos piten falta o que sacan amarilla. Entonces, al final es una frustración máxima la que llevan los jugadores.
Yo creo que la clave de cada partido es que el capitán del Real Valladolid esté, digamos, en su sitio de capitán y hable con el árbitro. Porque es que
no dice nada.
Yo, en todos los partidos, es que no es un partido, es en todos los partidos, tú ves que el capitán del Real Valladolid no se dirige al árbitro casi ni para pedir penaltis ni para nada. Y no es que le tengas que comer la oreja constantemente al árbitro, que al final se va a terminar cansando y a lo mejor puede salir una tarjeta amarilla. Pero, hombre, qué menos que hablar con él y explicarle cosas de lo que está ocurriendo en el campo y cómo lo ve el Real Valladolid, los jugadores del Real Valladolid. Pero es que eso está pasando en todos los partidos, no el día del Atlético de Madrid. En cada partido tú ves que equipos que vienen a Zorrilla protestan al árbitro y nosotros, jugadas clarísimas en nuestra contra, y nosotros no hacemos absolutamente nada y estamos en casa. Y, sin embargo, los que vienen, equipos que vienen de visitantes, parecen los locales, sí, de cara
incluso,
al árbitro.
Incluso sabiendo que hay VAR, el equipo, en otros partidos, se comen al árbitro para que lo revisen, y el propio jugador sabe perfectamente que no ha habido nada. O sea, es algo también que nos falta esa picardía. Se lo decía el entrenador también a Joaquín. Dice, joder, si tú has sentido el empujón, ¿por qué no te levantas y te encabronas y que lo revise? Claro. Que es verdad que tardó en subir el... estuvo revisando, yo creo que revisaron algo, pero que eso pasó, vamos, por alto.
Se echó la mano al pinganillo, creo yo, pero que
sí,
no
sí,
hizo...
Nada.
Como nadie protestó, yo creo que no hizo caso.
Si no protestas, no hacen gran caso. Ya está. Pero bueno, yo creo que tienen que protestar con cabeza. Quedan tres partidos... No se les puede ir de las manos ningún partido, porque si el día del Athletic de Bilbao, que para mí es una final, pero impresionante, porque si pierdes ese partido te quedan ya muy pocas posibilidades. Sin embargo, ganando ese partido te metes ya de lleno a intentar...
Moral y todo.
A intentar salvarte. Es muy, muy importante y tienen que tener la cabeza en su sitio, porque lo que no pueden ir es como locos a por el árbitro, ¿sabes? Porque cualquier tarjeta roja... te cargas el partido, pero no es el partido, te cargas la temporada. Porque este partido contra el Athletic Bilbao es una final, ¿eh? O sea, la gente se lo tiene que tomar como que fuera la fase de ascenso contra los equipos que hemos tenido, contra el Alcorcón o el año pasado o tal, que sabes que si ganas ese partido, subes a primera. Pues en este, si ganas al Athletic Bilbao, posiblemente salves la categoría.
Pues un 50%.
Yo estoy de acuerdo en lo que comentáis. Lo he repetido durante toda la semana en nuestras diferentes tertulias, el tema del gol del Atlético de Madrid, que no se queje Joaquín Fernández. Es que a mí me parece ya directamente, con todo lo que estamos sufriendo durante toda la temporada, si encima no te quejas, que esa es jugada de VAR, porque al final decimos el VAR de nuevo en el penalti. Bueno, el que falla en el penalti, el VAR le avisa al árbitro, a Melero López, pero el que falla es el colegiado, que va a ver la jugada incluso, y ni siquiera viéndolo, decide pitar penalti. Pero la primera es jugada de VAR. La primera es una jugada que le deben avisar desde la sala Borde las Rozas. Y no le avisan, pero claro, si encima no te quejas. Decía Joaquín Fernández el otro día en sala de prensa, bueno, es que nos llevaban haciendo faltas desde el principio y no nos pitaba ninguna. Entonces, como no nos la iba a pitar, ¿para qué me voy a quejar? Hombre, si vamos ya con esa actitud,
vamos, favor.
Me parece a mí que directamente, si ya nos toman como nos toman al Real Valladolid esta temporada, desde luego que así, pues es
muy
más
fácil,
complicado, ¿no?
Lo venimos diciendo desde hace tiempo, es muy fácil pitar al Valladolid. Te confundes, no pasa nada. Aciertas, no pasa nada. Pero si te confundes, es que no tiene repercusión ninguna. Pues ya está, le hemos perjudicado, vale, ya está. Fuera, se acabó. A otro rollo.
Pero el arbitraje yo creo que es una copia de lo que pasó aquí contra el Atlético de Madrid también. Un
bueno,
robo.
Yo creo que es más escandaloso lo del Wanda, ¿eh?
Sí.
A mí eso me parece brutal.
Es lo que dice José Luis, que es que estamos hablando no de que pierdas un punto, luego con el penalti sí, pero es que has perdido tres. Has perdido tres porque dos jugadas clave en el partido y las dos en contra del Real Valladolid, pues dime tú, es que te podías haber llevado
y
los
y todo lo que conlleva todo esto, porque es una serie de sucesos. O sea, pierdes tres puntos, moralidad, dejas de... pides un poco también la confianza, tratas de decir, joder, pues algo hay. Si esto ya no lo ven, ya es el equipo más perjudicado por los árbitros de toda la liga, ya empiezas a sospechar un poquito.
Pero aparte es eso, es que encima no protestamos en esa falta.
Pero yo creo que eso viene no de esta temporada, de la anterior. Eso lo hablamos nosotros
es
en el campo.
Es algo endémico, ¿no? En este Real Valladolid. Estén los jugadores que estén.
Sí, sí. No, yo creo que
y
ya
esté el entrenador que esté.
Yo no sé si tendrá que entrar una persona ahí a que les enseñe vídeos de cómo van a comerse al árbitro el resto de los jugadores de otros equipos. O no sé si alguien tiene que dar clases. Para eso tuvimos un buen maestro, Caminero. Es de mentira que no haya dejado aquí escuela.
Fíjate que ayer publicábamos en marca.com una estadística que el Real Valladolid era el único que no había visto ninguna cartulina roja, ningún jugador, ni siquiera el entrenador, y con todo lo que estamos viviendo. Desde luego que también llama la atención, porque si hubiera alguna jugada dudosa, llama la atención de que a lo mejor pues nos pasamos en diversos aspectos de blandos o de no quejarnos, porque desde luego que si hay una jugada dudosa ya estamos viendo para qué lado tira. O sea, que habían expulsado a alguien seguro.
Esto le pasa a Simeone, ya te digo yo que se habría ido expulsado después de ver la repetición.
La pantalla,
vamos,
sí,
ya
sí.
Te digo yo que lo habrían expulsado, se habría vuelto loco.
Bueno, pues es lo que... a mí lo que me llamó la atención, que encima Joaquín Fernández no protestó el otro día esa falta, y repito, ese error de VAR, que no le avisan. Bueno, es que de hecho, luego con el penalti, no sé si visteis esas imágenes que tampoco se han querido ver mucho, pero de como indignación del árbitro VAR con el otro compañero, con el VAR, porque como diciendo, bueno, yo ya no sé qué más, ya le he avisado que vaya a la pantalla, no lo pita y hace unos aspavientos ahí como diciendo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Eso, el árbitro VAR, con eso lo decimos todo, no sé si lo visteis.
Sí.
Por eso, es que...
Es que ves eso y te indignas más. Es que dices, es que esta vez no ha fallado el VAR, es que el VAR ha acertado y encima es el árbitro que, a sabiendas, que dice que no, por sus... narices, me cago en 10. Por sus narices, que eso no es penalti. Pues, oye.
Y encima, el mismo jugador que la primera vuelta, también con esa mano. Entonces dijeron que ni la había rozado, que lo sacaron encima aquella charla que dio o esas declaraciones Velasco Carballo, el presidente del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, diciendo, poniendo la jugada como ejemplo, la mano de Enzorrilla al centro de Nacho Martínez, de Santiago Arias, como ejemplo de una situación resuelta bien, y se escuchaba decir, no, es que no la roza, eso en el momento, pero bueno, es que da igual ya que la roce o no.
Que pongan el audio de este fin de semana, veremos, porque ese va a ser bueno,
no,
la discusión que...
Si ponen este detener. Directamente, claro, sería interesante escuchar lo que pasaba en la sala VAR, visto los aspavientos, porque desde luego que el árbitro...
Que sí, el otro decía que no.
Que no desde el principio y que no fue, pero es que ya, repito, es que no fue, la primera vuelta... fue que no lo rozó, que según ellos no lo rozó, pero es que en la segunda, aunque la toque, les da igual, no pitan. Y eso es lo
indignante. Es que yo te digo que si marca gol, el rechace ese, en vez de ir a córner, marca, te digo yo que revisan y pitan penalti. Que solo revisa el VAR y pitan penalti, que no dan el gol. Vamos, lo tengo clarísimo.
Es como en el partido contra Girona, ¿no? Que mira, era este árbitro, el de campo, Melero López, el que estaba en el VAR, y en el último instante vemos ahí cómo se echaba la mano al pinganillo. Era Martínez Munuera. Es que parece que buscan cualquier cosa. Revisan todo al milímetro a ver si hay algo. Sí, y esto sí. Es así, ¿no? Tranquilos, que no hay nada. Es que van a ganar, parece. Que van a ganar, cuidado que no hay nada por ahí. Es que ya es indignante toda la situación que hemos visto durante toda la temporada. Os pregunto, todos los arbitrajes que ha sufrido el Real Valladolid, yo es que sigo diciendo, es que me cuesta pensar que sea una campaña en contra del Pucela, pero es que a veces es para pensar mal, porque es que tan mala suerte no se puede tener.
Te puedes equivocar un par de veces, pero no todas las veces que se han equivocado. O sea, tú coges toda la temporada del Real Valladolid y se han ido bastantes puntos, ¿eh? La única jugada que ves que la tienes que revisar varias veces y que ha ido a nuestro favor fue la de Eibar, que nos regaló el portero nos regaló un penalti maravilloso, que claro, el balón se iba fuera,
pero el portero hace penalti.
Pero es penalti. Y es la única jugada que, revisándola varias veces, nos sale a favor, viendo que es penalti y que es un regalo del portero. Muchas gracias y ya está. Pero es que otras jugadas que ha habido, y nos hemos jugado muchos puntos, el gol con la Real Sociedad, que era dos puntos que se te van, cuando luego resulta que ves posteriormente que sí tenía que haber subido al marcador, y otra serie de jugadas que es que a lo mejor se te van 8 o 10 puntos, y con 8 puntos el Valladolid ahora mismo está salvado, ¿sabes? Y ese es el problema que tenemos este año.
Yo lo decía durante la semana, siendo conservador y viendo que en las dudosas, no entrando en las dudosas, que alguna seguramente también sea, a mí personalmente me salen 6 puntos menos del Real Valladolid. Eso siendo conservador, imagínate.
Hay 13,
si miras al milímetro como miran ellos.
Hay 13 puntos si cuentas con penaltis que se marcan, etcétera, etcétera.
Claro, luego había que ver también los penaltis, porque en ese tema últimamente hemos mejorado.
Serían 13 puntos. Si cuentas todo a lo máximo y
hemos tenido una racha muy mala. Sí.
Goles anulados, pero por fuera de juego posicional, que luego en otros equipos le han dado como válido. Entonces, tampoco es entendible.
No, y que hemos visto mismamente esa temporada. Nos anulan el del Pizjuán, el de la Real, el del campo del Levante, y luego el Celta nos marca igual, el Getafe nos marca igual. Oye, es que qué casualidad. Bueno, que
hay
nos
otros
marcamos
equipos que marcan igual. Nos, hay otros equipos que marcan
nos
igual.
Pitan un fuera de juego en Valencia impresionante. Cuando nos quedamos, que hay que meterlo, pero
cuando se decía que había que dejar
seguir la jugada, que no se ha vuelto a repetir en ningún.
Es que ha sido cosas muy increíbles para que digas, no, es que simplemente se están equivocando. Yo no me lo creo.
Es indignante, acabas hasta las narices de tanto. No, tampoco puedes pensar de que, bueno, pues que hay una campaña, pues no, porque, bueno, es que también es un poco. Pero es que es verdad que acabas viendo que es que es un árbitro distinto, los que están en el bar o otro en el bor, en la sala esta, igual. Que terminas viendo que al final te vienen a hacer daño los árbitros, y es que es normal que la gente esté hasta las narices, es que, vamos.
A ver, yo tengo una idea de los árbitros. Y es que son gente como cualquiera de nosotros, que se está jugando muchísimo, porque tiene sus puestos de trabajo, pero aparte se están jugando mucha pasta por arbitrar cada partido. Y los árbitros al final hacen y dicen lo que les mandan desde arriba. Yo ahora mismo no sé quién son los dos mandamases de los árbitros. Antes era el de Santander y el de Gijón, que no me acuerdo de los nombres, pero yo... casualidades de la vida.
Sánchez Arminio y Díaz Vega.
Esos mismos. Yo coincidí.
Ahora son Velasco Carballo. Está también ahí metido Clos Gómez. Bueno, hay unos cuantos, pero el presidente es Velasco Carballo.
Yo coincidí en una comida con ellos, que nos invitaron a comer hace años en Santander. Y es que era de chiste aquello. O sea, entraban...
¿Eso porque fue por las peñas o...?
Sí, porque les entregamos el silbato de oro. Ya no recuerdo a quién se lo entregamos todos los años. A ver, a Fepe, que somos, digamos, todas las peñas a nivel nacional, algo que gracias, hago un inciso, ahora ya se está conociendo a Fepe a nivel de prensa y a nivel de, digamos, nacional. Lleva muchos años y haciendo un trabajo buenísimo, porque gracias a Fepe ya se ha dejado toda la marabunta de leñazos entre aficiones y ya te puedes ir a tomar cañas con el aficionado de al lado. Pero nosotros fuimos a esa comida después de darles el silbato de oro y es que les indicaban dónde se tenían que sentar. O sea, parecían marionetas. Eso en una comida. Porque es que yo creo que están cagados de lo que se juegan, porque se juegan un pastizal. Aparte de ser unas personas que luego las conoce todo el mundo en su ciudad, pero es que se juegan mucha pasta. Y el bajar a segunda división y el ser ellos independientes y decir, no, esto lo pito porque es lo que veo, como ellos dicen, yo hay veces que no me lo creo. Y aquello que vi en esa comida, yo lo iba con más gente de Peñas y se lo dije, digo, esto es una auténtica vergüenza. Lo que me parece vergonzoso ahora es que eso ocurra con el VAR, porque el año pasado y años anteriores él decía que no lo había visto y todos nos lo teníamos que creer. Ahora ya no nos
lo creemos. Ahora no tienen
excusa. Ahora ya no nos lo creemos.
Es que ahora son dos árbitros y luego un monitor. Es que ya no puede haber más ayuda.
Ahora yo ya no me lo creo, ¿sabes?
Más las líneas, ¿eh?
Antes te decían, no lo he visto. Como no lo he visto, pues ahí se queda. Vale, somos personas, nos equivocamos y ya está. Pero ahora no, este año no tiene eso ni por dónde cogerlo. Y te puedes equivocar, como digo, una vez, dos. Por ejemplo, el gol ese de la Real Sociedad se tiene que poner de acuerdo si plano la da dentro de la portería, fuera, tal. Y hay que saberse las reglas. Porque hay veces que yo creo que ni los árbitros se saben las reglas. Porque es que tú ves por la noche programas donde hay árbitros y en un programa dicen una cosa y en otra dicen otra. Y son árbitros o exárbitros. Entonces dices, coño, ¿se saben las reglas o no? Porque que no me las sepa yo como aficionado, pues me las debería saber. Que voy a ver algo que tiene unas reglas y es lógico que te las conozcas. Pero es que ellos, que son los árbitros, se las deberían de saber sí o sí.
Bueno, esto es lo que comentamos. ¿Tú, Jesús, crees que puede haber una campaña? Es que yo, de verdad, hablar de estas cosas, pero es que ya viendo todo lo que hemos visto durante toda la temporada, ¿es para pensar mal o no?
Yo creo que sí, ¿eh? Pero a mí es que tiene que haber algo, porque si no, no. Te puedes equivocar una vez, dos, pero es que todos los partidos, y de esas maneras flagrantes, esas equivocaciones que están teniendo, ya lo del otro partido, yo creo que si están en el campo se pegan hasta el del VAR con el del campo. Yo creo que se pegan, sí.
No, es que vimos lo que decimos la discusión del otro día, que le dice, bueno, cállate, que parece que te están viendo ahí por la pantalla, mantén la compostura, pero nada, lo sacamos, pero da igual, si esto no pasa nada.
A mí me cuesta creerlo, pero es que ya empieza a oler esto.
Vamos a ver, en el anterior lío con el anterior presidente de la Federación Española, el lío por el cual se ha tenido que marchar y demás, le pillan comentarios por teléfono diciendo que él es el jefe y que él manda. Entonces, si él hace una llamada a cualquiera de estos árbitros se vienen abajo, porque él manda. No sé si seguirá todo de la misma manera, pero estas conversaciones se pillan por pinchazos telefónicas, creo, y él dice, tranquilo, porque en esto mando yo. Si manda él, el árbitro es que no manda. Entonces, ya me contarás qué vamos a seguir pensando.
Bueno, ahora ha anunciado Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que quiere hacer profesionales a los árbitros. Otra de las medidas para la próxima temporada.
Sí, ya lo son. Creo que ganan como profesionales. Otra cosa es que les permitan tener un segundo trabajo.
Eso se refieren a eso, claro. Que no doblen trabajo, sino que se dediquen exclusivamente al arbitraje.
Yo creo que el sueldo que tienen es para dedicarse exclusivamente al arbitraje.
¿Y qué van a hacer durante toda la semana? ¿Estudiar los errores que han tenido? Porque les da tiempo a verlo todo.
Si solo tienen... Es atender durante los 90 minutos, estar pendiente de las jugadas y verlo por la pantalla. Mira, me dice un oyente, Luis Alberto García, creo que en el staff de la Federación de los Árbitros también está López Nieto. Cierto. López Nieto, exárbitro de Primera División, pues también es uno de los que está ahí, aparte de Clos Gómez y de Velasco Carballo, que es el director del CTA, el presidente. Bueno, pues esos son los árbitros que ahora mismo pues manejan este CTA y todo lo que estamos viendo, y que son los responsables pues de todo esto del VAR y demás. ¿Qué os parece? También os pregunto al hilo de esto, que al árbitro del VAR, el del VAR, el otro día del Real Sociedad Getafe, le hayan castigado y ha ido a la nevera y al árbitro que pitó al Real Valladolid y no quiso pitar ese penalti, no le han castigado, no le meten a la nevera y le dan otro partido este fin de semana. Va a estar en el VAR, en el Alavés Real Sociedad. ¿Qué os parece?
Pues un premio, después de lo que hizo, un premio. Porque con lo que cobra, pues otra semana que va a cobrar de narices, habiendo tenido el error que ha tenido, que no ha querido ver.
Mira, que sabía lo que hacía.
¿Sí? Y seguramente le den la final de la Copa del Rey. Eso, para que luego nos quejemos de España en Corea del Sur con aquel árbitro egipcio y con arbitrajes que hemos tenido por ahí, si la Federación Española hace lo mismo con los arbitrajes españoles. O sea, exactamente lo mismo.
Es que a mí me llama mucho la atención. Es decir, no es que hayan fallado en el tema y que todo el mundo esté de acuerdo, sino que es que encima no le castigan. O sea, es para alucinar de un lado y de otro, de lo que vimos el otro día y luego, días después, que no le castigan.
Hay mucha protección entre los árbitros también. Ya sabes, ya, antes ocurría cuando no había VAR.
¿Pero cómo al del Getafe le han castigado?
Sí.
No
sería el favorito
al
tampoco.
Al que dio la colleja. Es que es increíble. Al que
bueno,
dio la
pero
colleja,
eso sería...
En plan
eso también lo eran en plan para que la gente se quedara tranquila. Pues mira, castigamos. Fue un partido, pues le dijeron que dos y ya está. El siguiente ya está otra vez arbitrando. Ya sabes, antes funcionaba de otra manera. Antes cuando un árbitro la cagaba bien... salían el resto de árbitros diciendo genial, lo has hecho estupendo, muy buen arbitraje y le daban la final. Ahora hay VAR, ahora todo el mundo tiene la lupa ahí puesta, pero es que los árbitros saben lo que se juegan, dónde están y al final, fíjate, pues le ha salido la jugada estupenda, todo el mundo diciéndole que no era, él por sus narices que sí, que es penalti, que o sea, que no es penalti, que ha visto la mano, pero que eso no es, que eso para el Atlético de Madrid no, porque es el Valladolid o lo que sea. Y ya está, y le dan otro partido y fuera, y se acabó. Y los árbitros en sí se curan un poco y decir, bueno, mira, el árbitro lo ha arbitrado bien, lo ha hecho bien y por eso sigue arbitrando.
Yo creo que
si lo meten en la nevera es más todavía, más encabronamiento para nosotros de decir, joder, vale, lo meten en la nevera, pero nosotros nos quedamos sin un punto o sin tres, con toda la frustración que lleva esto y él un partido... O sea, al final se cubren y dicen, pues hala, venga, ¿qué vamos a decir? Ya la ha cagado, pues la ha cagado.
A mí, repito, es que me llama mucho la atención. Os pregunto también por la queja que mostró Ronaldo el pasado fin de semana, al día siguiente, en redes sociales. No sé si la leísteis, estáis... bueno, los gestos, me parece que no estáis de acuerdo. Primero os pregunto, si creéis que ya era hora, que llega tarde, y si creéis que fue lo correcto en el tono en el que lo hizo, José Luis.
Vamos a ver, el tono es prácticamente el tono que hemos utilizado los últimos 10 años, que no nos ha servido para nada, porque cuando tú no te quejas y ves que bueno, pues que eres muy fácil y que nunca te vas a quejar ni pones problema, y llevamos, ya te digo, por lo menos 10 años en con esa postura, pues no te sirve para nada y hemos bajado ya varias veces. Y esto me está sonando, por ejemplo, a cuando bajó el Villarreal hace pocos años, que se quejaba ya, después de acabar el último partido, se quejaba el presidente del Villarreal, que decía que él no, que había habido cosas externas que él no entendía y que por eso habían bajado. Y esas cosas externas las entendíamos todos a lo que se refería, pero no se había quejado hasta esos momentos porque el tío quería ser un señor. Pero estamos viendo que se queja el presidente del Levante, cuando se quejó el presidente del Getafe porque decían que había que bajar al Getafe y ahí le tienes en Champions... ¿Sabes? Como un campeón. Y eso, que es verdad que se puede quejar también el Getafe, que ha tenido bastantes partidos de telita marinera.
El de aquí de Zorrilla no, ¿eh?
No, el de aquí de Zorrilla no se puede quejar.
El Atlético de Madrid pidiendo explicaciones a los árbitros.
Entonces, llevamos 10 años por lo menos de la misma manera, pero no nos sirve de nada. Y yo creo que tendrían que pensar que tenemos tres partidos muy importantes, tres finales, y nos tenemos que centrar ya en el partido del Atleti de Bilbao, que es una auténtica final. Como perdamos ese partido, o como no ganemos ese partido, lo tenemos muy, muy fastidiado. Y en teoría, creo que si ganamos al Atleti de Bilbao y el Rayo no gana en Levante, espero que el Rayo al menos nos mande 2.000 entradas, porque ya lo tienen hecho. Que es que una de las quejas que estamos teniendo las peñas es que el Rayo Vallecano, cuando falta semana y poco, todavía ni nos ha dado precio, ni dice las entradas que va a mandar, ni nada de nada. Entonces, si el Rayo no gana en Valencia, al Levante, y nosotros ganamos al Atleti de Bilbao, El Rayo prácticamente estaría a 6 puntos de la salvación y creo que ni eso, porque con el Girona lo tiene perdido. Entonces,
lo que pasa es que el Rayo en estos casos, tú lo sabes bien, Alejandro, es un poco especial. O sea, no tanto por la situación la que tiene ahora, sino que esto casi es un continuo siempre.
Llevamos un mes solicitando un poco la previsión de las entradas y tardan un montón en responder, y la única respuesta que dicen es que ellos, su forma de actuar es avisar con una semana antes, que todavía no lo tienen previsto, que ellos actúan de esa manera y ya está, y nadie les dice nada. Y nosotros, nuestro deber es seguir insistiendo con correos, preguntando, porque estas cosas hay que organizarlas, hay que enviar un documento, por todo el tema de seguridad, y no se están respetando. Se han mandado quejas a la Liga, a ACP y a todos los estamentos.
Yo creo
que
es,
deben de saberlo. Es vergonzoso que un equipo de primera división trate de esta manera a los aficionados. O sea, es indignante.
Yo creo que es un problema de la Liga, que no hace ni caso a los aficionados, porque a la Liga le da igual los aficionados.
La Liga le remitirá un correo y ellos harán, dicen, no, es nuestra forma de actuar. Pues oye.
Sí, pero la Liga debería tener, pues como hacen en Inglaterra, que tienes que tener un número de entradas al equipo contrario, al equipo visitante, y a un precio razonable, porque los precios de ahora, yo me estoy viendo el partido de Vallecas, como mínimo 50 euros o 60. ¿Sabes? Entonces, no es normal lo que está pasando en España, que, para empezar, no sepamos todavía ni qué día jugamos contra el Valencia, y es dentro de 15 días, como quien dice, o una cosa así.
Es que han salido los horarios de segunda división de ese fin de semana, que suelen salir después, y de momento, de primera no han confirmado. Solamente que va a ser horario unificado, pero sí, nada más.
Vale, pero es horario unificado que puedes decir, va a ser el sábado o el domingo,
claro,
que
es
luego
que no
tienes
sabes ahora mismo.
3-5 partidos que no se juegan nada. Dices, los voy a cambiar de horario, si puede ser, pero por lo menos sabes que la última jornada se va a jugar en sábado o se va a jugar en domingo, porque habrá gente que quiera ir con sus equipos, que tiene que coger hotel, que tiene que ir en transporte, te tienes que planificar un poco, y lo que no puede ser una liga como la que tenemos, que se supone que es de las mejores del mundo, y a 15 días o a 20 días no sepas si juegas en sábado o en domingo, pues ya no te hablo de por la mañana o por la tarde, el día, en qué día jugamos. Es que es increíble, o sea, no me lo puedo creer.
Ahora hablamos también de estas últimas jornadas. Bueno, de hecho, el otro día la Federación de Peñas nos habló de que el Rayo, este pasado fin de semana, al Real Madrid le pasó lo mismo, y eso que ahora, bueno, también había aficionados que querían viajar. Hasta última hora no confirmaron las entradas, y muy pocas horas antes, esa misma semana, dijeron de repente que les ofrecían 450. Contestó el Real Madrid que ya a esas alturas, pues que ya no las quería, porque ya no las necesitaba, porque ya cada uno pues ya se había buscado la vida. Es decir, que esto no es solo con el Real Valladolid ni solo en las últimas jornadas, que esto viene de antes, y habitualmente pues es un campo en el que, desde luego, pues hay muchos temas, como el tema de la seguridad, las pancartas, luego se descubre que en otros campos sí se dejan pasar, ahí no, bueno. En fin, que parece que van aparte siempre en estos temas. De hecho, sus propios aficionados se quejan. Que es que esto no es que... No, se quejan de lo que hace el Rayo Vallecano. Sí. Le pregunto a Jesús sobre la queja de Ronaldo. ¿Qué te pareció el otro día? Muy light, aunque sea así, bienvenido sea, llega muy tarde. ¿Qué te pareció?
Muy tarde, es muy light. Ha dejado caer... Yo creo que ya por las protestas que estamos teniendo los aficionados de que tiene que hablar, y que no se había pronunciado hasta ahora, y yo creo que ya lo ha hecho por eso, y también por el tema de lo que hubo el otro día en el Wanda, que es que sí que fue un atraco. Eso, si no lo quiere ver él tampoco, ya sería gorda. Los árbitros se juegan un dineral, como estaba diciendo José, pero él también se juega un dinero, es su empresa. Parece que no apuesta o no quiere apostar por ella. No entiendo tampoco.
Es que hablar de queja, es que para mí no se queja.
Es que no, en ningún momento nombra a los árbitros.
No se queja. A mí hace
actuaciones arbitrales ni nada de eso.
Hace un pequeño texto en la que se siente...
Yo te digo que por lo menos eso, porque...
Sí, no, desde luego.
Tiene repercusión cualquier cosa que escriba Ronaldo.
Y la prensa ya sabes que le da el titular de Ronaldo, muestra su... Bueno, vale. Está bien. Llega tarde. pero está bien. Mejor eso que callarse, porque al final el silencio deja como indiferencia y no es eso. El aficionado estaba encabronado, estábamos muy quemados con ese tema y necesitamos que alguien alzase la voz. De otra manera, esperábamos algo más fuerte. Yo soy Ronaldo y había bajado como el del griego con pistola en mano y decía, fuera todos del campo. Pero vamos.
Esto que quede claro que lo dice de cachondeo,
Alejandro. Sí, lo digo de broma.
Ahora va a escuchar a alguien y va a decir, el Radio Marca está diciendo, no, bueno, esto es de cachondeo porque ya, pues analizando la situación,
es un poco la sensación todo. Esa de frustración que te lleva el ver cómo te están quitando algo que no debería de ser. Entonces, ¿la queja es necesaria? Sí. Es muy light, pero muy light, porque no hace mención a nada, pero ahí está. Al final, yo creo que hay que alzar bastante la voz. Hay que, cuanto más alces la voz, más te van a hacer caso, porque lo contrario no ha servido para nada. O sea, el ser comedido, el ser respetuoso, ya lo hemos visto. El Real Valladolid, un equipo muy de fair play, pero no obtenemos ningún beneficio.
Yo es que a la directiva del Valladolid les veo muy tranquilos, como muy relajados con esto del efecto Ronaldo. Parece que tener a Ronaldo en el Valladolid nos da la seguridad de que no nos van a perjudicar. Y está pues, siendo...
Pues quedan tres jornadas.
Ya. Y es que cuando acabe esto, a lo mejor alguno se va a acordar de no quejarse a tiempo, ¿sabes? Y yo les veo muy tranquilos, muy relajaditos. No sé si dentro del estadio hay mucho nervio, pero de cara al exterior yo les veo muy tranquilos. Y para mí que a lo mejor dentro de 20 días estamos tirándonos de los pelos por no habernos quejado a tiempo, porque ahora estamos a tiempo.
Bueno, pues ahí queda esa queja de Ronaldo. Son las 7:42 minutos de la tarde. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde el Cocomo, para conocer un poquito más a la peña que nos acompaña hoy, la peña Flipanubla de esta localidad, vallisoletana de Villanubla. Enseguida volvemos.
Tertulia de peñas del Real Valladolid en Radio Marca, desde el Cocomo Sports Bar.
En el Cocomo Sport se han vuelto locos y hacen que cada día de la semana sea especial y diferente. Los lunes bingo, los jueves especial jarras Mau con perrito caliente, los viernes karaoke, los sábados especial copas y los domingos vermú de super tapas. Y como siempre, bollería o pincho con café o consumición. Somos el punto de encuentro de la afición blanquivioleta. Cocomo Sport Bar, pasaje de la calle Barbecho.
Corbata o vaqueros. Coche o moto, hamburguesa o chuletón, fútbol o crossfit, colegas o cena para dos. Por suerte en el vino no tengo que tomar decisiones. Tengo claro lo que bebo y lo que quiero es Semina.
Joyería José Carlos te ofrece alianzas de boda y anillos de compromiso exclusivos para ti. Exclusivos porque contamos con taller propio y diseñamos tu alianza como más te guste. Con un diamante, de oro blanco rosa, bicolor o clásica. Fabricación propia y sin intermediarios. Precios sin competencia. Joyería José Carlos, calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón. Hotel La Vega. Ofertas y promociones muy especiales para bodas en 2019 y 2020. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Si quieres celebrar tu evento este o el próximo año, Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Bodas, bautizos, comuniones, visítanos y te asesoramos personalmente. Hotel La Vega, 983-407100.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales. ¿Aún no conoces nuestra nueva gama de cocinas? Acércate y descubre la solución que mejor encaje en tus necesidades, con un gran volumen de stock siempre disponible. Consulta precios y stock online en bricomart.es. Desde las 7:30 de la mañana en Valladolid, Polígono San Cristóbal, Bricomart.
Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico. Te esperamos.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Valladolid, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
Tertulia de Peñas del Real Valladolid en Radio Marca, desde el Cocomo Sports Bar.
Desde donde seguimos, a las 7:45 minutos de la tarde, nos quedan 15 para llegar al final de esta tertulia de Peñas aquí en el Cocomo Sports Bar, el punto de encuentro de la afición del Real Valladolid en cada partido que juega el Pucela, bien sea en Zorrilla con esas fantásticas previas, bien sea fuera de casa, animando todos aquí los que no pueden viajar al Real Valladolid. Así que ya lo saben, una nueva oportunidad, bueno, ya durante toda la semana, venir al Cocomo porque te tratan fenomenal a todas horas del día, pero también especialmente en esa tertulia de Peñas remarcamos esas previas que hace el Cocomo en esos encuentros del Real Valladolid. Ya saben, este domingo 6:30 de la tarde contra el Athletic, con esa previa se pueden pasar por el Cocomo antes de recibir al autocar del Pucela, eso de las 5:45. Estamos con miembros hoy, siempre ya saben que conocemos cada semana una peña, y han ido pasando unas cuantas, más de 20 por aquí, por el Cocomo. Hoy con la peña Flipanubla, que ahora nada nos cuenta José Luis Verdejo, su presidente, también está con nosotros Jesús Rodríguez, los dos miembros de esta peña que nos acompañan esta tarde, el porqué de ese nombre. José Luis, ¿cómo fundasteis la peña?
Bueno, éramos una cuadrilla de amigos que nos juntábamos en el bar para ver los partidos de fuera de casa. Solíamos estar en Preferencia B casi todos allí, todos juntos, y fue en el año 95 que fue el boom de las peñas, cuando nos juntamos y dijimos que formar una peña para ya hacer más actividades, aparte de ir a ver los partidos del Valladolid, hacer más actividades durante el año y estar todos un poco más unidos. Lo del nombre pues fue pura casualidad, de que flipábamos con el Valladolid, eran tiempos muy buenos del Valladolid. Y digamos que unimos el nombre de Flipar con nuestro pueblo, y de ahí salió Flipanubla. Y estamos ahí desde el año 95, fuimos la primera peña que se fundó en la provincia de Valladolid, y fuimos de las creadoras, digamos, de los inicios de la Federación de Peñas del Real Valladolid, en tiempos de Felipe Sanz, que estuvo de presidente de las peñas durante muchos años.
¿En qué año me dijisteis?
En el año 95, en 1995.
Bueno, ya unas cuantas temporadas, 23, ¿no? 24.
24. El próximo 24 año hacemos el 25 aniversario, a ver si montamos una. Sí, porque en el año 95 se crearon bastantes peñas. Luego otras han desaparecido porque yo. Mira, Felipe era el presidente de Amigos del Paso, que era una peña de las más antiguas de Valladolid. Y dejó de existir. Pero del año 95 estamos muchas peñas. De las actuales, habrá una docena por lo menos.
No estoy seguro. Marcos Fernández, Infierno sí. De Zorrilla.
Sí, habrá por ahí 10 o 12 peñas, no me acuerdo.
Poco, no, poco más, ¿eh?
De pueblos, ya te digo que fuimos los primeros, luego apareció Tudela. Y entonces teníamos un campeonato de fútbol muy bueno, que jugábamos al fútbol todos los sábados. La verdad es que estaba genial. Ahora creo que hay un fútbol 7, ahora no participamos, estamos muy mayores y los chavales ya prácticamente no nos quieren, pero hemos estado jugando muchos años en la liga.
¿Cuántos miembros tenéis ahora actualmente?
Ahora somos 26, me parece, 26, 28, más o menos. No todos son socios del Valladolid, porque nosotros tenemos, aparte del Real Valladolid, tenemos actividades, sobre todo van relacionadas con la gastronomía, porque somos peña.
Eso es bueno.
Claro, somos una peña cultural, deportiva y gastronómica.
Ah, mira, qué bien.
Entonces estamos.
Oye, me voy a tener yo que apuntar aquí.
Matamos un cerdo todos los años. Oye. de forma legal. ¿No? Y con el cerdo que matamos todos los años tenemos para bastantes comidas. Mira, este sábado nos juntamos para una aluviada. Y el día 25 a ver si podemos celebrar el que nos mantenemos en primera división y tenemos una gran comida con productos del cerdo que matamos, los solemos matar en octubre.
O sea que muchas peñas que vienen aquí nos dicen, sí, habitualmente hacemos cenas y comidas de Navidad y tal. Bueno, nosotros directamente hasta que se acabe el cerdo, ¿no?
Todo el año, estamos todo el año haciendo comidas desde que le matamos, lo que va dando. Sí,
no, bajamos, no bajamos de 8 comidas, 8 o 10 comidas.
Eso está
porque,
bien, ¿eh?
Porque hacemos la de Navidad, que eso lo hacemos en restaurante, pero es que nosotros lo que solemos hacer es en locales, y en vez de ir a restaurantes o a algún bar, lo hacemos en locales y lo hacemos nosotros, ¿sabes? Cocinamos nosotros y nos lo comemos nosotros. Entonces, un cerdo da mucho de sí, 120 kilos más o menos, hasta...
Tenéis para así, por eso hacéis 8, ¿no? Fíjate, o sea, más que... nada menos.
Sí, sí,
pero
sí.
Me hace gracia lo que dice José Luis, dice, bueno, sí, la de Navidad la hacemos como de rigor, pero las buenas son las otras, ¿eh? Las que...
Es que son las buenas. El fin de semana que matamos el cochino, ese día cenamos el viernes, comemos el sábado y comemos el domingo. Y alguno ya se valentona y cena el sábado también.
Para el año que viene que se venga Ronaldo.
Sí, sí.
Con la matanza.
Mira, antes venía,
las peñas también.
Antes venía más gente del Valladolid, que les invitábamos, y salían más que ahora. Bueno, ahora están saliendo por las peñas de vez en cuando, pero antes salían bastante más, ¿eh? En tiempos de Marcos Fernández salían mucho. Y gente que trabaja en el Real Valladolid, hay alguna vez que me ve y me lo recuerda. Aquella comida, porque montábamos unos circos terroríficos.
Pues nada, voy a apuntar yo aquí para, en cuanto lo hagáis, tenerlo controlado.
Estáis invitados.
Vale, muchas gracias. Oye, alguno que nos esté escuchando y que le haya llamado la atención, y pertenecer también a una peña del Real Valladolid, y que sea de la zona, o que simplemente quiera apuntarse, ¿qué tiene que hacer para contactar con vosotros?
Para contactar con nosotros, simplemente, si quiere hacerse de nuestra peña, es pagar una cuota. Nosotros pagamos 50 euros anuales y luego una cuota de inscripción de 25.
Que fíjate si da de sí, ¿eh? Ese dinero. Sí. Desde luego que bien invertido está.
Efectivamente, aquí prácticamente todos somos de Villanubla, o que tus padres son de Villanubla, o tienes algo de relación con el pueblo. Es la norma general, ¿sabes? Y nos conocemos todos, somos amiguetes, y bueno, es la forma, digamos, de unirnos, gente que, pues a lo mejor ahora estamos por distintas partes del estadio, pero es la forma, digamos, de unirnos un poco. Luego hay más socios del Valladolid en Villanubla, pero bueno, esto es, unas veces tienes más gente, otras menos. La verdad es que ahora mismo el número que tenemos es bastante bueno, porque hemos llegado a ser 60 y pico, y aquello era un desmadre.
O sea que ahora, bueno, ahora más tranquilito, con menos de 30, pero vamos, que abiertas las puertas,
sí, a todo
para
el mundo
que quiera apuntarse, sí, sí, a todo el mundo, como dice José Luis. ¿Soléis viajar con el equipo dentro de lo que podéis?
Ahora menos que antes, ahora menos. Mira, Jesús estuvo en Madrid y nosotros antes viajábamos bastante en autobuses, cuando, te hablo de hace años, cuando salían muchos autobuses de Valladolid, yo recuerdo de salir el autobús entero de Villanubla, ¿sabes? Y salir a lo mejor autobús y medio autobús, venir de Valladolid a recoger a gente de Villanubla y un autobús entero de Villanubla. Entonces, antes se viajaba mucho más. Yo creo que ahora también viajamos más en coche que en autobús, y luego, pues bueno, la gente también, entre trabajo, la gente que tiene críos y demás, pues ya viaja menos, pero...
Cuando podéis, hacéis una escapada, sí, y animáis,
sí,
a...
Mira, Vallecas, tenemos intención de ir unos cuantos.
A ver qué dice el Rayo.
A ver si nos dan entradas, a ver qué precio, porque lo que no es normal es pagar 60 o 70 euros por una entrada, porque no.
Y luego que te metan en los sitios que te meten. Alguno, el otro día, detrás de una redecilla.
De una red, que la red estorba. O sea, que aquí en Valladolid la quitan... Y luego, si estabas muy esquinado, tenías el poste que sujeta los cristales, y con la red.
Yo estaba esquinado y me tenía que levantar para ver una portería y al otro lado para ver.
Y eso,
otro.
Estamos hablando de un estadio nuevo y que ha costado más de 300 millones de euros, que encima se mojan las primeras filas. Yo es que hay cosas que directamente alucino, pero bueno, esto es lo que tiene.
Las zonas visitantes de los estadios, el 80% son penosas. O sea, pero penosas ya no es porque estés en un córner y lo mal veas, es porque te ponen una red delante o cualquier cosa delante que ya no ves el partido. O sea, en el Nou Camp estás en una cárcel. Entonces, ¿de qué te sirve estar en una grada? Bueno, aparte que estás lejísimos del campo, pero es que encima con rejas, con cosas que al final te ponen una red delante y es que realmente no ves el partido. O sea, no, es imposible. Y estás pagando un dineral, ¿eh? Porque las entradas en primera división...
Es que encima es eso. Que estás pagando un dinero que yo de verdad, la zona esa del Camp Nou que hablas, 59 euros, que sea la entrada más barata de todo el año ahí, yo de verdad que es para hacérselo mirar.
Mira, cuando vino el Barcelona hicieron un congreso de peñas aquí en Valladolid, en Villanula, lo hicieron en Villanula para sí, nuestra desgracia. Y allí, yo hablando con Luis, de la Federación de Peñas Nuestra, que fue, digamos que como invitado de la federación, me decía que se habían quejado los que estaban allí del precio de la entrada de Valladolid. Y yo le decía, digo, pero si es que es para decirles que cuando van al Nou Camp, que pagan. Porque claro, muchos de ellos van gratis, porque ahí se presentaron muchos presidentes de peñas de toda Castilla y León, etcétera, etcétera. Pero se quejaban del precio de Valladolid cuando estás en Tribuna B, que es una entrada buenísima, porque es buenísima.
Que ves el fútbol de lujo.
Que se ve el fútbol de lujo. Y dices, ¿pero de qué te estás quejando si en el Nou Camp, en una entrada que cuesta más o igual que la de aquí, lejísimos y con una reja delante? ¿Qué me estás contando? Pues se quejaban los aficionados del Barcelona del precio de la localidad de Valladolid. Que yo, no sé, espero que el próximo año cambie la ubicación, porque yo no he entendido que haya lista de espera para esa entrada. Cuesta 425 euros esa entrada para un socio, el abono. Y yo no creo que tú necesitas, a 45 euros, casi necesitas 10 partidos. Que si pones 2 para el Madrid y 2 para el Barcelona, necesitas otros 6 partidos a 45 euros para que te salga rentable no tener socios ahí. Que es lo que yo no he entendido esa situación del Valladolid este año, porque dices, si pones las entradas a 100 euros en cada partido y lo llenas, me parece lógico. Es cuestión de dinero. Pero es que a 45 euros necesitas 10 llenos de esa entrada, que no, yo me pongo a pensar, aficionados que vienen de fuera, y no lo hay.
Nada, este fin de semana sí, pero otros no. Muchos otros. Entonces, claro, sí, esto lo hemos comentado, y de hecho el club ha manifestado que es una de las cosas que cree que se ha confundido y que seguramente pues lo cambie a partir de ahora. ¿Os hago alguna pregunta más? ¿Dónde os situáis? ¿Tenéis algún sitio que estéis más o menos todos, o la mayoría?
Sí, en preferencia, a ver, lo que ahora llaman grada este.
Este.
Vaya lío con este, tal. Tenemos que llevar la brújula ahora. Lo que ha sido preferencia B toda la vida en las filas, que bueno, ahora se sigue llamando preferencia porque estamos en las filas 16 y 17.
¿Sí?
Por eso, sí, pero es que pagamos lo mismo que en tribuna. O sea, esas filas pagan exactamente lo mismo que en tribuna. 425 euros.
Se ve muy bien, ¿eh?
Perfecto. Sí. Por eso no me...
Y no te mojas.
Pero muy bien,
Y no me mojo. Pero es que la fila 18 paga 500.
O sea, más todavía.
Que a ver por dónde se agarra ese precio de la fila 18, cuando antes te apoyabas en la pared y eran los únicos que se podían apoyar la espalda. Pero es que ahora nos apoyamos todos. Y vale 500 eurazos.
Bueno, pues en esa zona de preferencia B. Dos minutos para llegar al final. Hemos conocido un poquito más a esta peña de Villanubla, la peña Flipa Nubla. Os hago la última pregunta del partido del domingo. Me decías en publicidad. Tenéis que dar mucha caña a todos los medios con que el partido del fin de semana contra el Athletic es vital. Bueno, aquí tienes un micro, José Luis, para, nosotros lo decimos ya, pero para que opinéis rápidamente de ese encuentro del domingo, porque es fundamental.
Yo creo que el partido contra el Athletic Bilbao es una gran final. O sea, no es por meter presión a los jugadores, que ellos tienen que salir a lo suyo y ya está, pero es sobre todo presión para la afición, de que se tiene que dar cuenta que ese partido hay que ganarle sí o sí para tener opciones en los siguientes partidos. La Federación de Peñas ya lo está diciendo, van a montar una previa muy buena y lo están diciendo, que hay que apoyar al equipo desde el principio, y yo creo que incluso aunque tengamos algún error, hay que apoyar. Los silbidos, al final del partido. Si alguien tiene que protestar por alguien, por algo, al final del partido. Pero ante el partido hay que apoyar a tope, porque es que es una final.
Jesús, muy importante, ¿no?, el partido del domingo.
Sí, yo creo que ni al final del partido. No es que queda un partido, quedan tres, no se puede. Yo creo que tampoco debemos de chiflar a los jugadores. Ellos hacen, yo creo que están con la ciudad y van a intentar sacar esto adelante.
Bueno, pues dicho queda, Jesús. Para terminar, os pregunto un resultado, que siempre, habitualmente lo hacemos, esa porra para el partido del domingo. No nos queda nada, segundos para llegar a las 8. Resultado contra el Athletic, José Luis.
2-0.
2-0. Jesús.
2-1.
2-1. ¿Y Alejandro?
1-0.
1-0. Bueno, pues nos abonamos todos porque son victorias del Real Valladolid, que las necesita como el comer en este final de temporada. Os agradezco a José Luis Verdejo, a Jesús Rodríguez, que nos hayáis acompañado, la peña Flipa Nubla del Real Valladolid, y ojalá que tengamos buenas noticias en este final. Y ya lo digo, me apunto esas fechas, estaré yo pendiente para ir allí, a esas comilonas que os metéis.
Eso está hecho.
Muy bien, gracias. Y gracias también a Alejandro, miembro de la Federación de Peñas, que siempre nos acompaña aquí en el Cocomo.
A vosotros.
Pues lo dejamos aquí, les dejamos con marcador. Hoy toca Europa League a partir de las 9, esos encuentros, el Chelsea que juega en Frankfurt y sobre todo el del equipo español, el Valencia, que juega en el Emirates, en el campo del Arsenal. Se lo van a contar los compañeros de Nacional. Con ese marcador volvemos mañana 1:05 de la tarde en directo Marca Valladolid. Un saludo, gracias.
Adiós. Buenas tardes a todos desde el estudio Juanma Gonzalo. Bienvenidos al fútbol europeo aquí en Radio Marca. El poder soñar con los nuestros es una final, es un derecho además adquirido al que acudimos con frecuencia. Sabemos de la competencia.